y empezamos a hablar de ese trabajo, como todos los años a estas alturas del curso, porque en Euskal Irrati Televista se realiza lo que llamamos el maratón de EITB, que tiene como objetivo este año ayudar en la medida de lo posible, con la colaboración de todos los ciudadanos que así lo deseen, en las enfermedades raras. Enfermedades raras, bueno, pues según la Unión Europea, una enfermedad rara se define como aquella que tiene una incidencia menor a 5 personas por cada 10.000 habitantes. Hay 29 millones de personas en la Unión Europea y 3 millones de ellas en España que sufren una de estas afecciones extrañas, raras, poco frecuentes. 7 millones distintas de enfermedades raras. ¿Quién sabe si que con el tiempo no descubriremos una rara enfermedad para cada uno de nosotros mismos? Las características comunes a estas enfermedades que se conocen, las que se conocen pero son raras, es que no tienen cura, que incapacitan a las personas, que son crónicas, degenerativas, que el 75% de las personas que lo sufren son niños o niñas, porque el 80% de ellas son de origen genético. El 30% de todas esas personas no llegan a los 5 años y en Euskadi hay 49 proyectos de investigación en marcha. Son muchos, pero seguro que no son suficientes y seguro que no tienen todas las ayudas que cada una de las enfermedades merecen. Obviamente, en el proceso de priorización del recurso público, las más frecuentes, las que necesitan una atención continuada para un mayor número de personas, son las que más recursos reciben. Es algo bastante lógico, pero sin embargo, que sea lógico y que sea un reparto racional no significa que todos lo aprecien como justo, especialmente aquellas personas que sufren una de estas enfermedades raras. Y hoy quiero presentarles a un montón de gente que está en este estudio. Alguno yo creo que como Alberto Huerta no va a saludar porque se ha quedado en una esquina. Me ha dicho, a mí no me metas en esto, ha venido a decirme. Pero está mirando y escuchando atentamente y sabe que tiene el micrófono abierto cuando él quiera para decir lo que quiera. Pero primero de todo, Paula Huerta. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí muy emocionada por estar aquí porque yo siempre he sido muy entusiasta, veo un montón de programas.
¿Los ves o los oyes? ¿A ti lo que te gusta es la tele o la radio?
Más la tele, pero también escucho música y bueno, y si me tengo que poner a la radio me pongo, así que...
O sea que si te pones en la radio, hoy no la escuchas, hoy la haces.
Bueno, eso
Eso es bastante especial.
Pues sí.
Oye, Paula, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa exactamente con tu salud? Cuéntame.
Pues bueno.
A ver.
No sé muy bien por dónde empezar, pero voy a hacer un pequeño resumen porque hay tantas cosas.
Vale, pequeño resumen, que esto es la radio. Cada vez que vayas a la radio te vamos a decir algo así. Si no soy yo, será otro locutor, otro periodista te dirá, esto es la radio, hazme un resumen, resumencito, venga.
Pues para empezar, tenemos todos los que sufren mi enfermedad, que es el síndrome de Prader-Willi.
Prader-Willi, vale.
Eso es. Y... bueno, pues lo que tenemos es que nos falta el cromosoma 15, que afecta a la saciedad con la comida, o sea, que nos hace que, por así decirlo, nos incita más a comer.
O sea, que siempre tienes hambre, por decirlo de alguna manera, sí, o ganas de comer, que para el caso no sirve.
Sí. Exacto.
Y eso, en tu caso, ¿qué problemas te ocasiona? Porque yo te veo a ti que no te sobra demasiado peso, vamos.
Bueno. Pues yo creo que lo llevo bastante bien, aunque eso no soy yo quien para decirlo, porque...
Hombre, sí, si quieres, ¿quién? Eres la prota.
Bueno, a ver, sí, pero me refiero en el sentido de que hay más gente, quiero decir que lo
hay más
vive,
gente que te rodea que,
y
que sabe mucho.
Y también puedo decir otra cosa.
Sí, luego se lo pregunto. ¿Cuántos años tienes?
14.
14, ¿y has nacido?
El 15 de junio de 2001.
¿De 2001 en Baracaldo?
Sí.
En Baracaldo. Bueno, su caso, a mí me han dicho que no es de los más complicados. Como ustedes pueden ver, Paula se expresa perfectamente, también anda bien, aunque creo que te han operado de la espalda, Paula, este verano. ¿Qué te pasaba en la espalda?
Que tenía escoliosis.
Ajá. ¿Pero eso era una consecuencia de la enfermedad o eso es otra? Sí.
Bueno, a ver, realmente no... O sea, no es común que te pueda aparecer o no. Vamos, que puede surgir en cualquier...
Puede surgir o puede que no, pero...
Bueno, eso, sí, pero...
Trasladamos la pregunta, por ejemplo, a Ama, a ver qué es lo que nos dice tu madre. Ella es Susana Pérez, es la madre de Paula y también delegada en Euskadi de la Asociación Brother Willy. Es la esposa de Alberto, que está aquí con nosotros. Alberto, claro, es el padre de Paula. Susana, esto me decías así con la cabeza, lo de la espalda sí es una consecuencia de la enfermedad.
Es una característica muy común debido a su hipotonía, a su baja hipotonía cuando nacen. Al final la espalda pues se ve resentida y de hecho desde que son muy chiquitines reciben la hormona de crecimiento que les viene muy bien para fortalecer los músculos, para que cojan ellos más fuerza y realizar actividades físicas, para poder aguantar un día que cuesta mucho en un Prader-Willi.
Sí, porque sí.
se cansan con frecuencia, tienen muchos problemas respiratorios.
¿Cuándo supiste que Paula, claro, Paula era muy chiquitina, entonces ella no se acuerda, pero vosotros sí, ¿cómo supisteis que tenía Prader-Willi?
Pues al año más o menos, hicieron pruebas, electromiogramas, hicieron unas cuantas en cruces y al año... La prueba genética dio que era un Prader-Willi.
Cuando tenía solo un añito,
un
Paula.
Un añito, sí.
Y entonces ahí siempre esta pregunta es muy común y os la habrán hecho muchas veces. Se abren muchas posibilidades y sobre todo la incertidumbre y el desconocimiento. A partir de entonces ya sé que habéis hecho un máster, ¿no? Que ya lo sabéis prácticamente todo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo primero que pensasteis? ¿Qué es lo primero por lo que os interesasteis y en qué empezasteis a trabajar?
Pues lo primero en trabajar en sacar un poco lo más posible al final de un bebé, o sea, sacarle lo más partido posible, llevando la estimulación, haciendo muchas cosas.
Es menudo un peregrinaje, trabajo, ¿eh?
Sí. La verdad es que es una causa que tengo yo un poco de pena porque al principio te encuentras muy perdida, no sabes dónde acudir. Y bueno, pues al final, al principio peregrinamos a Madrid, donde tenían un poco más conocimiento de los casos, con la Asociación Española Prader-Willi, y bueno, de ahí empezamos a sacar datos y empezamos a trabajar con ella.
¿Cuántos afectados hay en España de Prader-Willi?
En España no sabemos un número exacto, que sepamos socios en la española, solo hay 300, pero sabemos que hay muchos casos sin
que estén asociados,
sin que están asociados ni
¿Y aquí, en Euskadi?
En Euskadi nosotros conocemos como mucho 10 o 12 casos.
Qué pocos, ¿verdad?
Pero yo sé que hay más, ¿eh?
Claro.
Lo que pasa que, bueno, pues...
Bueno. Y la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos habrá pasado esto a nosotros? Pues, ¿cuántas veces te habrán dicho, Paula? Es que a veces la vida es así, ¿no? ¿Y tú te planteas esa pregunta también?
Bueno... depende.
Depende, habrá días que sí y habrá días que no. Quien ha seguido muy de cerca también a Paula desde el principio es tu médico pediatra. ¿Me la presentas?
Sí.
¿Cómo se llama?
Es Amaya Vela.
Amaya Vela, que está al lado de Paula.
Hola.
Amaya ha dicho desde el primer momento, yo por Paula voy a la radio incluso.
Sí, la verdad. Yo soy una admiradora de Paula y de todos los niños con síndrome de Prader-Willi.
Y de sus familias entregadas, como vemos aquí, con un trabajo arduo, ¿no? Hay que dedicar muchas horas a esto y trabajar duro para rehabilitar a los niños para que la enfermedad, bueno, no progrese o progrese lo menos posible. Desde el punto de vista médico, ¿un Prader-Willi tiene qué necesidades, en qué hay que trabajar de manera constante y prioritaria,
pues
Amaya?
Mira, la enfermedad es como una foto, ¿no? Una enfermedad, tú tienes una neumonía, es una foto. El síndrome de Prader-Willi es como una película. O sea, es el empezar de una forma, a los 4 años cambia, a los 6 años hay otra cosa. Dice que yo para la familia es como ahora otra. Ahora otra. Ahora
sí, no hay
otra.
Manera de acostumbrarse
entonces,
a una rutina, ¿no?
Porque es diferente. Es que cada año que pasa cambia un poquito.
¿Me pones un ejemplo, Amaya?
Pues, por ejemplo, cuando nacen tienen una hipotonía, o sea, tienen un tono bajo.
Lo que decía Susana,
les impide,
¿no?
Eso, es que les impide comer. Son críos que, que no pueden succionar, que les tienen que poner sondas. Muchos tienen gastrostomía. Sí. A los 4 años es al revés. Son críos que necesitan comer porque no tienen la saciedad. A los 7 empieza la obsesión compulsión, a los la escoliosis, quiere decir, es una enfermedad que necesita mucha paciencia y mucha ayuda. Entonces nosotros lo que hacemos es desde el principio, yo creo que en el inicio de Paula sabíamos bastante menos, ahora sabemos más y yo creo que ahora Lo que hacemos, por ejemplo, yo, o bueno, cualquier endocrino infantil, lo que tenemos que hacer es coordinar el trabajo de un montón de gente, como son los neumólogos, otorrinos, ¿quién más, Paula? Traumatólogos, ortopedias, logopedas,
psicólogos,
oftalmólogos.
Paula, tienes a toda Osakidecha encima de ti, ¿has visto cuántas especialidades? O sea, necesitas...
Bueno, hay muchas.
Sí.
Sí, pero como tú ibas a decir, bien, yo no necesito todas, solo tengo algunas. Bueno,
algunas.
O sea, eso, me refiero a que...
Perdona, Paula, es verdad que tienes razón, porque es el síndrome de Prader-Willi, es que hay, es un abanico de signos y síntomas, y hay unas crías, como Paula, que tienen dos, sí, y hay otras que tienen 25. Es verdad, tiene razón Paula ahí.
Uh-huh. ¿Y es igual su manifestación en niños o en niñas? ¿De qué depende?
La manifestación del síndrome de Prader-Willi, bueno, dentro de la genética existen diferentes formas hay diferentes cambios, hay cuatro cambios, y hay uno que es más agresivo que otro, pero teniendo la misma alteración genética,
sí,
la manifestación clínica es... es un abanico de posibilidades
completamente distinta en una persona que en
otra.
Tú no
puedes dar un consejo a porque tenga XX, por ejemplo, darle un consejo diferente
no se puede.
O sea, poco a poco nos lo va diciendo el niño o la enfermedad.
Sí. Pero lo que te preguntaba yo, que seguramente no me he explicado bien, es, ¿se manifiesta en más niñas que niños, en más niños que niñas, igual?
No, es igual por niños que
es
niñas.
Es igual por niños que niñas.
Es más frecuente en niños, pero no es porque sea genéticamente... Uh-huh. En el X, por ejemplo.
¿Y ahora es genéticamente evitable?
Genéticamente evitable.
No se averigua a priori, esto lo sabe uno a posteriori.
Y además no es una enfermedad que, como puede ser, por ejemplo, las recesivas, no es como las enfermedades que se transmiten como por las leyes de Mendel, ¿no? Que si tú tienes un hijo afecto puedes... No, la transmisión es muy difícil. Que Paula, por ejemplo, si tuvieran otro hermano, pues no sería... O sea, que no se hacen estudios preconcepcionales.
Ajá, en este caso no se hacen. Yo sé que tú vas en verano a colonias con otros niños y niñas que tienen Prader-Willi, pero tu colegio, ¿a dónde vas al colegio? Y es creo que es un colegio normal a todos los efectos, ¿no?
Sí, uh-huh. Es normal. Y bueno, yo creo que también hay una cosa normal, sí. Digamos, porque al final es como otro
centro de estudios.
Eso
sí.
Es, sí.
¿Y qué tal con los compis de clase?
Pues bien, la verdad es que ahora bien, aunque hace tiempo tengo alguna cosa por ahí, pero bueno.
Oye, esas cosas, ¿sabes? Yo creo que son muy importantes y que hay que contarlas para que los demás chicos y chicas, que ahora tienen 14 años como tú, pero que han tenido como tú también antes 10 o 7 o 6, sepan cuáles son esas cosas que tienes tú por ahí para que no se repitan. Porque no eran buenas, ¿no? Intuyo
yo.
Yo
es lo que muchas veces intento hacer. O sea, cuando, por ejemplo, me dicen algo, me siento ofendida.
Sí.
Por ejemplo, voy yo y digo, oye, no me hagas esto tal, que no me gusta, no sé, tal.
¿Y?
Pero muchos son como... Como que no te hacen caso.
Que te ignoran, que no estás
eso
integrado
es.
En el grupo. Y eso ha cambiado, me dices, ahora estás bien.
Bueno, depende, porque todavía hay...
Hay quien sí, quien
hay
no.
Hay quien sí, pero bueno, vamos mejorando poco a poco.
Me alegro. ¿Y los profes y las profesoras hacen por mejorar también?
Sí, bueno... Pero dentro de lo que pueden, sí.
Dentro de lo que pueden. Bueno, oye, ¿y cómo son las colonias? ¿Te gusta más estar en las colonias los veranos? ¿Te parece que eso es más, no sé, más interesante o más integrador? ¿Tú estás ahí más a gusto o estás más a gusto en el cole o con tus amigos y amigas de siempre? ¿Dónde te encuentras mejor?
La verdad es que yo soy una persona que me gusta de todo, así que me adapto a lo que me venga. Si tengo que estar con más niños que tengan más problemas y uh-huh. eso...
Estás.
Pues no tengo ningún problema. Si tengo que estar con mi familia, estoy. Si tengo que estar con mis amigas, me estoy. Si tengo que estar dándole duro a las clases, también estoy. O sea,
o sea que estás ahí, que estás ahí para todo.
Eso es.
Oye, ya sabes que cada vez que dices esto nos emocionas a todos aquí en el estudio. A los padres, a todos. Nos tienes aquí un poco con el corazón encogido. Que estás a lo que hay que estar. O sea, que es a vivir y a vivir lo mejor posible con tus compañeros y tus compañeras. Y con tus padres también. Oye, ¿cómo van a ser estas Navidades, Paula? Cuéntame.
Pues
¿te gusta la Navidad?
Sí, sí, mucho.
¿Y has puesto el árbol?
No, todavía no, porque es que no nos da tiempo.
Porque menuda movida que os habéis metido este año con el maratón, ¿eh?
Bueno, y nosotros, y, bueno, sí, nos hemos metido.
Es un lío, poco lío. Es un poco lío porque, mira, hoy un domingo os traemos a la radio. Mira que tú estabas poniendo ahí el árbol hoy la mar de bien con sus bolas.
No, todavía no.
Todavía no.
Todavía no, porque ya yo ya más que en un colegio estoy en un instituto. Y hay días que tengo igual, bueno, una semana tuve 9 exámenes en una semana ahí de los...
De los duros.
Entonces como que al final, por mucho que quieras hacer algo, no...
Ya, que no tienes tiempo. No tienes
porque
tiempo para
todo.
Porque
también tienes deberes de no sé cuántas asignaturas, luego tienes que estudiar para no sé cuántos exámenes.
Sí, mira, de eso no hace falta ni tener para Der Willy ni otra cosa para que te lo digan, porque es verdad, muchos exámenes, muchos deberes,
así
muchas horas
todavía
de trabajo.
No sé.
Sí, sí, sí.
Igual este año ni lo ponemos.
Habrá tiempo en un rato. Amaya, el futuro, ¿cómo se presenta? ¿También incierto? Como me decías antes, ¿cómo cambian tanto las cosas?
El futuro, bueno, yo es que soy admiradora y optimista del plan de Willy. Y yo tengo un plan a trazar para estos críos porque...
A ver lo que dice la doctora Vela. Atención, ver, que no, aquí hay
no,
un plan.
Porque, a ver. Yo creo que en los adultos hay un desconocimiento absoluto y total.
De cómo funciona el plan de Willy en adultos.
Entonces, nos vamos a encargar de hacer ese traslado a adultos de la mejor forma posible. Luego existe otra cosa, lo que ha dicho Susana, que la hormona de crecimiento les da vida, les da tono. Uh-huh. Y teóricamente no tenemos hormona de crecimiento hasta la adolescencia. O sea, solamente tenemos hasta la adolescencia. Y eso ya estamos con Gobierno Vasco y con Sanidad, sí. Y eso va a cambiar fijo. Y luego la idea mía sería también pues hacer centros de día. Hay un sitio en Gorliz que lo tengo totalmente fichado y que, oye, hablando, ¿verdad, Paula? Igual lo podemos conseguir.
Pues sí.
Yo creo que sí. Yo creo
hay que ir para adelante.
Vamos a eso, tenemos que ser optimistas todos y todos en el mismo carro, ¿que sí?
Sí, sí. En el mismo caso y más, que al final para todos los casos se necesita ayuda.
En el mismo carro, quería decir que todos empujando de la misma manera.
Sí, señor.
Mira, esta canción que tenemos aquí es una de las que le gusta a Paula porque ella escucha la radio y pone música, no solo ve la televisión, aunque le gusta la televisión. Y queríamos, bueno, obsequiarte de alguna manera con un poco de música de la que te gusta. ¿Escuchamos? ¿Te parece? Venga, va.
Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone.
¿Quiénes son, Paula?
One Direction.
¿Te gustan, eh? Sí.
Bueno, ahora ya no tanto, porque me da un poco de pena. Bueno, a ver.
Si cerraba los ojos mientras estaba cantando, dice, ahora ya no tanto. Nos ha engañado.
Ahora no entiendo tanto porque se han separado uno de ellos.
Ah, claro, y eso te ha dolido, no querías que se separaran, ¿eh? Vaya.
Sí.
Sí, tenemos más música de la que te gusta y te pondremos luego otra canción. ¿Qué pasa con los centros de referencia, Susana, para los niños y niñas que tienen Prader Willy?
Pues es una cosa que nos gustaría que se llevaría a cabo, que por ejemplo en cada ciertas comunidades habría un hospital en el que se podría no irse, en este caso por ejemplo muchas veces a Barcelona, por ejemplo, que tenemos un gran hospital, que el Parc Taulí o el Sant Joan de Déu, pues muchas veces a recoger datos, a informarnos sobre un Prader Willy. Nos gustaría que sería cada comunidad, ya sé que son cosas muy imposibles de pedir, pero pues eso, que habría un médico que sobre esa enfermedad de referencia y que él nos guiase un poco a la hora de saber qué otros médicos necesitamos, qué ayudas podemos tener, pues cosas que al final para ti son básicas y que hay pues muchas veces se te van muchos años perdiendo,
buscando,
en el
buscando,
camino y,
claro.
Y es un hándicap porque al final se pierde calidad de vida mucho en el camino.
Uh-huh. Paula no ha tenido tiempo, entre otras cosas, de poner el árbol de Navidad porque hasta sale en el spot de ITV, creo,
sí,
¿no?
Sí, 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 el otro día
¿Te ha tocado de todo esta vez?
Sí.
Mucho
sí.
curro. ¿Qué tal fue el rodaje del spot? ¿Te
pues
gustó?
Muy bien, la verdad es que muy emocionada, como ya he dicho al principio de estar
en la tele, de estar en la radio. Llena de atención por todas partes. Mira, por aquí me mandan un mensaje y me dice un oyente: me quito el sombrero ante Paula. ¿Qué te parece? Qué bien, ¿no?
Sí.
Que a ver, que se compren más sombreros para que se los puedan quitar, más o menos. A veces la vida nos juega a ganarnos, ¿sabes? Nos dan unas cartas con las que tenemos que tirar para adelante y a veces son buenas, otras son regulares y otras no son las que hubiéramos querido. Y estas en concreto, además, son inciertas. Son unas cartas a los 4 años, son otras cartas a los 6. No sabemos qué cartas serán a los 30, como me decía Amaya antes. No hay ninguna manera de prever el desarrollo del síndrome. Ninguna. No,
ninguna.
Ninguna.
Y yo lo que tengo que decir es que yo no sé si me ha coincidido a mí los niños con síndrome de Prader-Willi y las familias, pero es que son...
¿Trabajas con más niños además de Paula?
Sí, sí. Es que son todos, bueno, a mí me parecen excepcionales.
A mí
excepcionales,
también.
Absolutamente.
Claro, cómo
o
no.
O sea, son padres entregados que nunca te ponen una mala cara, nunca, o sea, todo es positivo. De verdad, yo no sé si, no sé, el tener un crío con síndrome de Prader-Willi da fuerza para tanto, pero es que es así. Son, vamos, yo les admiro y todos lo saben, además.
¿Cuál es tu asignatura favorita, Paula?
Pues yo creo que inglés.
¿El inglés te gusta?
Y también euskera. Como estoy aquí en Radio Euskadi, en ITV.
Pues ala, tú puedes decir lo que quieras. Mira, vamos a poner otra canción. ¿Te atreverías a presentar una canción que suena así? A ver.
Empezaron los problemas, se enganchó.
Preséntanosla, Paula.
Pues este es Manuel Carrasco.
Uh-huh.
No me acuerdo ahora cómo se llama el tema, pero bueno, Manuel Carrasco no solo él, también es Manu.
Sí, también está Manu, sí. Y también te gusta.
Mucho.
Pues vamos a disfrutarlo con la presentación que nos ha hecho Paula de su música favorita, con lo que nos ha contado Susana, que es su mamá. Aquí estaba Alberto apoyando muchísimo, aunque en silencio, durante toda la entrevista. Se lo describo porque esto es la radio, aunque sea todavía conocido ese lema de Radio Euskadi, la radio que se ve. Si le echamos un vistazo de vez en cuando y una ayudita para que se pueda ver mejor, pues más positivo, si quieres. Tenemos información del tráfico dentro de un momento, se lo diremos. Y mientras tanto, quiero trasladarte más mensajes de los oyentes. Paula, eres un crack. Mucho ánimo, me dicen por aquí. Y van a seguir llegando durante toda la mañana. Estén atentos a sus pantallas y a sus receptores de radio, porque con frecuencia escucharán un spot en el que, como cada año por estas fechas, se apela a la solidaridad de los ciudadanos. En este caso, estas enfermedades raras, hay oyentes que nos están hablando de otros síndromes que están en su casa o en su cercanía, el de Rubinstein, por ejemplo, nos dicen aquí. Bueno, pues estén atentos, porque si se encuentran con ganas de colaborar o de hacer algo, pues seguro que van a tener la oportunidad de hacerlo. Mensaje, Susana, para quienes nos escuchan. Un mensaje, el que tú quieras. No, y ningún resumen, ¿eh? Solo un mensaje, que
mensaje,
te apetezca
pues
lanzar.
Que pase lo que pase, hay que seguir adelante y luchar por ellos y ser lo más felices posibles, porque yo creo que al final se lo transmitimos a los hijos.
Uh-huh. En esa misma línea está Maya, la doctora Vela, ¿verdad?
Sí. Hay que ser optimista y también desde el punto de vista científico, quiere decir que se están haciendo cosas, tratamientos que están todavía experimentales, pero que pueden mejorar. Hace 10 años no teníamos la hormona de crecimiento, o sea, la hormona de crecimiento la tenemos en Prader-Willi desde el 2001.
Sí.
Actualmente ya es una cosa que todos lo sabemos, bueno, pues igual la oxitocina, o habrá otras cosas seguramente que mejorarán la vida.
¿Cómo se llaman tus amigos, tus amigas? ¿Quieres mandarles un saludo desde aquí?
Sí, bueno.
Venga.
Decirles que bueno, que son unos amigos excepcionales, que ahí han estado siempre, que bueno, que me han, como han dicho antes, que me han hecho bullying y
que te han hecho bullying y han estado contigo.
Me han estado sacando la cara, que me ayudan en todo lo que pueden y que están conmigo. y que también que sepan que para lo que necesiten también me van a tener a mí.
Paula, eres una crack. Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. 10:34 de la mañana. Paula, ha sido un placer enorme conocerte, ¿eh? A tus padres también y a tu doctora, que ya veo que también te quiere mucho. Y para nosotros es una lección que nos hayas contado lo que has dicho y cómo lo has hecho. Mucha suerte, Paula. Un beso muy fuerte.
Y antes de acabar el programa,
quiero
hacer una última petición.
Adelante.
Ya que aquí en la ITV no solo se hace castellano y euskera, quiero pedir que me pongan una canción de euskera para despedir el programa.
La buscamos rápidamente, buscamos una canción en euskera para despedir el programa. Después de la información y de los spots que vamos a colocar de nuevo en la salida de nuestro programa, tendrás tu canción en euskera, ¿vale? Venga, eso está hecho. Paramos y volvemos.